Bienvenidos a Patente de Corso, el podcast, un programa incorrecto, pero sin duda necesario.
Anne Mayora, de la Asociación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada. Amanda, ¿cómo estás?
Bien, bien, con calor, pero bueno. Es lo
es
que
un
toca,
placer.
¿No?
Es un placer tenerte por aquí, Anne. Teníamos mucha ilusión de hacer este podcast.
Vale,
yo también. ¿Qué tal llevas el verano? Aparte pues, del calor.
Bien, nada, sin más. Bien, he estado... Bueno, yo vivo en el Reino Unido, no sé si sabéis.
Ah, bueno, entonces conocerás ya más de cerca las políticas transgeneristas, ¿no? Allí. Buah.
Y bueno, estos ya han empezado a dar la vuelta aquí, ¿eh? Ya se han empezado
claro.
a dar.
Nada, bueno. Anne, yo también te quería pedir que te presentases también para la gente que no te conozca y que presentes un poco la asociación, Amanda, porque se ha empezado a hacer conocida, sobre todo desde el caso de la madre que denunció la situación de su hija, que salió en todos los periódicos.
El mundo, sí.
Y que en su momento intenté que viniese, pero ya nos dijo que estaba muy expuesta y que no quería más lío porque le caía
una buena. Sí, no, ha sido... No voy a decir mucho más, pero bueno,
vale.
Por cuestiones de juicios y cosas, no puede exponerse más. Bueno,
vale,
pues
vale.
Yo me llamo Anne Mayora, soy vasca, me vivo en el Reino Unido desde hace demasiado tiempo y nada, pues eso, hace 4 años mi hija pequeña me dijo que era niño. Y yo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, a ver, bueno, vamos a enterarnos.
Duro.
Vamos a ver qué pasa. Y nada, antes de que lo supiera, antes de darme cuenta, ya le habían hecho la transición social en el instituto. Y bueno, en todas partes, el médico, en todas partes, cambiaron el nombre de su registro y todo.
Madre mía.
Sí, no. Ahora, sabiendo lo que sé, en fin, esto no hubiese pasado.
Ya.
Pero, bueno, pues eso, ¿no? He sido feminista muy activa y bueno, pues no sé, al principio era como, bueno, pues será así. Pero claro, empiezas a investigar, empiezas a mirar, empiezas a leer y dices, bueno, esto es una secta, esto es la nueva religión. Y nada, pues luego ya fue en Twitter, que es que la verdad, aunque sea, podemos quejarnos muchas cosas de Twitter y de cosas, pero en realidad sí que pillas mucha información.
Sí,
y también empiezas a encontrarte con gente que piensa como tú. Y bueno, fue un email hace, pues ahora va a ser un año, nos formamos ahora va a ser un año, en septiembre, una de las otras madres de Amanda, pues puso un Twitter diciendo que, a ver, no hay ninguna madre que esté en contra de esto, o que no le no en contra, que no le parezca esto ni medio normal. Y así empezamos Amanda, a cuenta de aquel tuit.
Sí. Es una asociación que tiene, por lo tanto, ¿cuánto tiempo de vida?
Pues nada, ¿no? Un año vamos a hacer y ya somos más de 200 familias.
Pues bueno, eso es una alegría, por un lado. Creo que
por
encima...
Lado, sí, porque dices, bueno, esta gente ya no está sola, ¿no? Pero luego, pues cada vez que entra alguien más, también es...
Cada caso tiene que ser
peculiar.
Cada caso
es... y luego, claro, ahí están muchísimas familias, muchísimas niñas, porque la mayoría son niñas. De eso también, si queréis, ya hablamos. Porque muchas son niñas. Esto ha surgido después de lo del COVID en España, ¿eh? Muchísimas niñas han empezado la pubertad con el COVID, metidas en casa, con una pantalla o dos o tres con redes sociales, TikToks, Instas y eso. Y sin poder socializar como es debido. Y han salido muchas así de la pandemia, con otra pandemia encima.
Vosotros luego, habláis del fenómeno ANE, de la disforia acelerada. Y, es un concepto que yo he conocido con vosotros. Y sí. No sé si está relacionado también con este desarrollo temprano de difícil socialización de los niños. Pues si puedes explicarlo un poco.
Sí, bueno, nosotros hablamos de la disforia de género de inicio rápido porque la mayoría son niñas o niños que nunca han demostrado ningún desajuste con su cuerpo ni nada. Y de repente, cuando llegan a la pubertad, deciden que son del sexo contrario. Y claro, es así, de un día para otro, pim pum, no sé lo que pasa y nada, mamá, que soy del sexo contrario. Y no saben ni ellos muy bien porque la mayoría de niñas dicen que no quieren ser mujeres. Y luego muchos niños, yo creo que también les pasa lo mismo, ¿no? Que tienen los estereotipos de género, están mucho peor que cuando yo era joven. ¿Qué es que os diga, ¿no? O sea, está todo tan sexualizado. Luego son niños que con 8, 9, 10 años ya empiezan a ver pornografía.
Sí, el acceso es bastante fácil, la verdad, hoy en día.
Claro, entonces están viendo, pues no sé, unas realidades que pues yo no estoy conforme con esta violencia. Por ejemplo, no un hombre, no un chaval. Yo no estoy de acuerdo con esta violencia sexual. Yo no quiero comportarme así. Pues soy una mujer.
Ya sí, además, es interesante el concepto porque lo relacionáis también con, por un lado, problemas de socialización que pueden venir por muchas razones y también con otros problemas que no se tratan, ¿no?
Problemas, sí, que no se tratan.
Autismo, Asperger,
Se apartan autismos Aspergers, niñas con altas capacidades, con TOCs, con TDAHs, niñas que han sido abusadas sexualmente o que tienen algún tipo de trauma.
Ese fue el caso de una chica que vino aquí a contarlo, sí.
Sí, ¿no? Es lo que nos pasó a la amiga esta que tenemos en común.
Sí, eso es.
Pero que sí, que tienen otras morbilidades, ¿no? Pues eso, otros problemas de salud mental. Y vemos que cuando llegas a una unidad de género de cualquier hospital de España, pues el psicólogo brilla por su ausencia. O si está, es afirmativo. O sea, tú hay un niño de 13 años y te dice, soy tío o soy tía, ¿no? Esto, y no puedes decir ni mu. No puedes decir ni mu. ¿Eh?
Tú, ese paquete de la transición del que habláis, de todo el pack que hay que comprar cuando existen indicios, sean por las redes sociales o por problemas de la persona, ¿cuál es ese pack que te obliga a comprar la teoría queer de la transición?
Pues eso, que no puedes negarles tus sentimientos, son ley. O sea, tú como padres... se están haciendo transiciones sociales en colegios sin avisar a los padres. Cuando tú, no sé si tenéis hijos o hijas, cuando tú, vamos, hasta la última aspirina que le quieres que le den en el colegio, tienes que firmarlo, o cualquier excursión que vayan a hacer, tienes que firmar una autorización. Y esto, muchas de nuestras familias se lo han encontrado con esto sin que el colegio les haya dicho nada. O sea, le están tratando al niño o la niña del sexo contrario, le están socializando sus pronombres, su nombre sentido y nada. Y ni se te ocurra decir que no. O sea,
el inicio, digamos, de cuando se encuentran un caso así, si es que obviamente siguen esta idea de queer, de no existe el sexo y tal, es que conforme ven un niño así... pueden empezar a tratarle del sexo que no es, o bueno,
sí, bueno, del sexo contrario,
lo que has dicho, del nombre sentido, lo que sea, sin avisar.
Sin avisar en casa.
¿Eso puede ir a más? Es decir,
claro, es que, vamos a ver, tú imagínate, es que luego además, claro, van a por, estos van a por chavales cada vez más jóvenes, ¿eh? Ya se han metido en las escuelas de primaria.
Sí, sí.
Entonces, tú imagínate con 5 o 6 años un niño que todavía cree en los Reyes Magos, dice que, uy, me quiero poner el vestido de mi hermana, ¿eh? Porque, bueno, pues yo qué sé.
Sí, por lo que sea.
Y ya, será niño, hoy será niña. Claro, si le estás socializando como persona del otro sexo, luego es muy difícil. Ya es que le estás, es como decirle, eres andaluz o eres...
¿no? Sí, o del Barça, ¿no?
Eso, mira, mejor ejemplo que el fútbol no hay.
O del Madrid, Robert, o del Madrid.
Del Atleti de Bilbao. Pero, claro, es que si, ya le estás influyendo. ¿Eh? ¿Y luego qué pasa? Que llegará la pubertad. Claro, mientras tú tienes 5, 6, 8, 10 años... Tú te cortas el pelo, te viste, o por ejemplo, niñas. Es que estoy todo el tiempo hablando de niñas porque son el 85%.
No pasa nada, puedes usarlo de ejemplo.
Porque son el 85%. Que es otra cosa que es diferente de la disforia de género de toda la vida.
En la acelerada, dices.
Sí, porque la disforia de que sea con lo que hemos conocido, bueno, yo he tenido algún amigo trans. La disforia eran tíos.
Ya.
La mayoría eran tíos. Bueno, y ahora de repente ha subido las proporciones en un 4000%, y resulta que también se ha cambiado ese paradigma, que antes eran la mayoría hombres y ahora son niñas, la mayoría. ¿Mm? Y diferencia entre hombres y niñas porque... siempre se ha hecho, antes siempre se hacía, se esperaba a la mayoría de edad para hacer estas.
De hecho, Anne, hay un libro que seguro que has oído hablar de él, se llama Un daño reversible, la locura transgénero que seduce a nuestras hijas, y ella da datos estadísticos contrastables, de que antes sí que es verdad que había una mayoría de niños que sufrían disforia y querían ser o se identificaban como niñas. Y que el caso de las niñas era menor, ¿no? Bastante menor. Y sin embargo, a partir de cierto momento es como que se revierte y ahora es abrumadoramente mayoritario en las niñas. Eso que has dicho es totalmente verdad y lo digo para que la gente pueda ir a ver fuentes.
Sí.
¿Esto
sí,
tú tienes la misma conclusión que la autora del libro de que es porque hay una moda? O sea, que están haciéndolo como... que incluso hay en sitios, aquí en España está embrionario en comparación de Estados Unidos, pero que incluso se fomenta como antes había hippies y rockers, pues se fomenta que la gente...
Ahora todos son no binarios, ¿no? Empezando por ahí, ahora todos son no binarios. Pero si nosotros en los 80, no, sois más jóvenes que yo, bastante más. Pero nosotros en los 80, yo digo, pero si esto hacía Fabio McNamara con Almodóvar. Es que, ¿qué nos estáis descubriendo, no? Pero no, es que, por eso te digo, o sea, si a mí cada uno, cada una das, o sea, si cada uno, pero el problema es que esto es un contagio social, esto es como la anorexia, ¿eh?
Tal cual.
Es exactamente como la anorexia y la bulimia, ¿mm? Hoy estaba leyendo uno muy interesante, a ver si tengo por aquí, que he dejado algunos ahí colgados. Parece que no me va a dar a hacer ni caso el ordenador.
Sí, el tema de la anorexia es algo que nunca sacan para hablar de este tema y me parece fundamental.
Pues es una dismorfia. La anorexia también es una dismorfia, ¿no? Entonces, pero a nadie se le ocurre decirle a una niña o a un niño... que estás con problemas de estos, ala, te voy a poner una banda gástrica.
Claro, eso es.
¿No?
Y o sea, sin embargo, esa persona no se reconoce en ese cuerpo, y no se ve en un espejo y se ve gorda.
Y se ve, pesa 40 kilos y se ve gorda. Y se seguirá viendo gorda hasta el momento que desaparezca totalmente, si no se le trata, ¿no?
Total.
Y entonces esto es muy parecido. Y yo me acuerdo cuando era chavala, otra vez, volvemos a los 80.
De vuelta a los 80.
Yo, bueno, no sé qué decirte, eso también podíamos hablar otro día. y o sea, bulímicas de repente, o sea, en clase 3. Me encontrabas de repente con niños, con tres niñas que se comían el bocadillo de media mañana y se iban al baño a devolver en grupo, todas juntitas. Yo no sé si ya incluso se metían los dedos unos a otros, ¿no? O sea, es que... Y es así. Si hablas con muchos profesores, es que van como en grupos. De repente, alguna madre también nos ha dicho, es que en la clase de mi niña hay 4.
¿No binarios o...?
Trans. Trans. ¿Eh? Luego también estamos viendo en Amanda que las más jóvenes, estas niñas de 13, 14 años... desisten más fácil porque tampoco es, pues eso, acaban de empezar con la pubertad, y ya muchas madres nos dicen, ¿no? Jo, si, menos mal que sabía lo que hacer, pues eso, no enfrentarte, o sea, hacer el vínculo con tus hijas, entre padres e hijos, más potente. Y dejar la terapia para los psicólogos, si es que encuentras uno que no es afirmativo, claro.
Es que, claro, con la nueva ley trans va a ser imposible a partir de ahora.
Va a ser imposible si se aprueba. Pero bueno, ya está pasando. O sea, ya está pasando en Andalucía a Carlota. Ay, es que yo le conozco los apellidos por. le conozco por el nick de Mamá Resiliente.
Ah, bueno, sí, mucha gente la conocerá a lo mejor.
Sí, la asociación del Cambrolé y todos estos le echaron encima por hacer terapias de conversión. Bueno, ¿qué mayor terapia de conversión es mandarle a un niño o a una niña a un quirófano a que le quiten sus partes? Y con todos los problemas que esto acarrea, porque esto no es como cortarte las uñas, coño.
¿Qué opinas, Anne, sobre la gente que dice que todo esto es reversible y que no hay problemas?
Es que yo...
tu opinión.
Es que, a ver, ¿cómo puedes pensar que es reversible? Que te quiten los pechos. Vale, te pueden poner luego unos de silicona, pero ya no es lo mismo.
Sí,
ya no son los tuyos. Y si oís gente que ha estado en guerras y con amputaciones y tal, echan de menos ese miembro por el resto de sus vidas.
Sí, es como que en su cuerpo no acepta.
Le falta. O sea, a ver, un niño, le cortas los...
Sí.
La entrepierna. Le cortas los...
Sí.
¿Qué posibilidad tiene eso?
No, y lo de las hormonas y los bloqueadores.
Y las hormonas cruzadas, bueno, primero empiezan con los bloqueadores, ¿no? Si te pillan a tiempo tempranito, bloqueadores de pubertad. Que eso, vamos, no solo te para el cuerpo, es que te para el cerebro. Te para nuestro cerebro no se termina de formar hasta los 24-25 años, ¿no? Si te empiezas a tomar eso con 12 años y luego, claro, no se te desarrollan los caracteres sexuales secundarios. ¿Eso qué quiere decir? Que te vas a quedar con un pene así, que el clítoris no se te va a hacer, desarrollar, o sea, ninguna función sexual, aunque luego no te hagas operaciones. Es que ya te quedas sin función sexual.
Sí, hay gente que no vuelve a sentir
para
nada.
La gente anorgásmicos.
Anorgásmicos, ¿no? Ya ves.
¿Eso cómo puede un niño de un adolescente decir, no, a mí me da igual? Pues si no sabes lo que es.
Ese es otro tema en el que quería preguntarte, sobre la información que existe, porque claro, todo este lobby defiende la idea de que la gente lo hace a sabiendas, ¿no? De sus efectos.
Claro, porque se les informa. ¿Cómo puedes dar, y esto sirve para muchas cosas, cómo puedes dar un consentimiento si no entiendes las consecuencias? Porque sí, mi hija también me dice, a mí me da igual no tener hijos. Bueno, eso dices ahora. Sí, yo también decía eso, no quería tener hijos.
Ya, pero es distinto porque tú no te vas a hacer nunca nada, o sea, es distinto, ¿eh? Tiene que ser muy duro eso.
¿El qué?
Que te diga tu hija eso teniendo ese problema.
Ya, no, a mí me da igual. Y le dije el otro día, le dije hace poco, porque ya va a hacer 18 años mi hija, y os quería hablar, ¿no? Que la, bueno, me estoy saltando de un sitio para otro.
Da igual. Estás en el espacio de la divagación, no te preocupes.
Pero eso, ¿no? He comentado pues que las niñas más jóvenes con un acercamiento correcto, pues ya tenemos bastantes casos que han desistido.
Claro.
Pero las que llevan como mi hija 3, 4, 5 años con esto, mi hija está esperando a cumplir 18 años, que los cumple dentro de 2 meses. Madre pero bueno, mía. Sí, no, y nada, bueno, vale. Yo estoy entre acojonada y esperanzada, porque hace tiempo que no lo oigo hablar de cirugías ni historias.
Hay una, bueno, tú nombras mucho los casos que ya ha habido en otros países. Tú en Gran Bretaña estás viviendo justamente, ¿no?, la reacción a todo esto. ¿Cómo ha sido ese fenómeno tan explosivo? ¿Cómo ha afectado a esas generaciones que se han acogido a esta moda o que han intentado solucionar sus problemas con esto? O sea, ¿y qué está pasando ahora?
Bueno, pues... bueno, había voces que es discordantes y tal, pero un punto totalmente, ¿cómo se puede decir? Es que ya no sé ni qué idioma hablo. un punto de inflexión fue el caso de Kira Bell, que demandó a la clínica de
Kira Bell. Era la chica que demandó a la clínica, ¿no?
Sí, eso es. Kira Bell es una chica, tendrá 25, 26 años. Con 15 años o así le mandaron a la Tavistock, con 16 ya estaba tomando hormonas y con 18 le cortaron.
La Tavistock es la clínica justo que han demandado familias, creo, ¿no? Sí.
Bueno, ahora voy. Entonces, esto fue porque la Kira Bell decía eso, que no, que a ella no se la había informado bien de todo esto. Ella es de transicionador ahora. No van a volver. Yo he estado con ella. Tiene barba. Y lleva casi dos años sin tomar testosterona. Eso ahí se le va a quedar. Que no pasa nada, pero... O sea, muchos peores hechos, ¿no? Por supuesto. Pero hay otras cosas que se ven. Entonces ella demandó, por eso es lo que hemos estado hablando hace un momento, del consentimiento informado. No puedes consentir, no puedes decir un consentimiento informado si no entiendes las consecuencias, si no las entiendes. Puedes decir que sí, porque en aquel momento tienes un berenjenal en la cabeza que no sabes lo que te pasa y te lo venden como no hay problemas, esto es la felicidad, porque te lo venden así, como Disney World, ¿no? Y resulta que, claro, no solo no te mejora la salud mental, sino que empeora. Entonces, bueno, ella les demandó y ganó. Entonces, el NHS, o sea, el Servicio de Salud Pública, encargó un estudio independiente a una pediatra que aquí en el Reino Unido es muy famosa. Bueno, fue presidenta de la asociación, bueno, del Real Colegio de Pediatras, no, aquí todo es real, del Real Colegio de Pediatras. Y era es una señora además que ha hecho mucha difusión por cosas, ¿no?, relacionadas con niños y tal. Y se le encargó a ella, que reunió un grupo de profesionales para hacerlo. Y en febrero presentó un estudio preliminar, ¿eh? Todavía no lo ha terminado, estoy deseando que salga de una vez. Presentó un estudio preliminar diciendo que, bueno, que aquello era... que te ha visto que era, no tenía ni un control, no, ni seguimiento de los casos, ni nada, no había ni un control, no sabían qué pasaba, o sea, están usando unas drogas que en realidad es la primera vez que se usan así.
Claro, Ana, o sea, eso también te lo quería preguntar para que lo desarrolles después. Hablan de consentimiento informado cuando ni nosotros ni la comunidad científica tienen la información decir... Sí, sí, esto es bueno para ti.
Y de hecho, bueno, luego os cuento lo que pasó en Suecia. Y...
Sí, por favor.
Y total, que pues eso, un desastre. Pues eso, que no se puede, que no había ningún control, no se les atendía psicológicamente, tal. Entonces, eso se publicó en febrero, el estudio preliminar, que no lo ha terminado todavía y estoy deseando que lo termine. Y entonces la NHS, el Servicio de Salud Pública, decidió cerrar la Tavistock, bueno, oficialmente en febrero, pero en febrero que viene. Pero bueno, ya supongo que no están cogiendo más casos ni nada, incluido a mí, incluido a nosotras.
Pues me alegro.
Y sí, no, bendito COVID, y bendita Kira Bell. 4 años llevamos en lista de espera.
4 años ya estaba apuntado en lista de espera, ¿no? Vaya. Pues bendita Kira Bell, sí.
Sí, bendita Kira Bell. Y nada, y pues eso, han decidido cerrar. Y a cuenta de esto, pues es que esto va a pasar, como yo ya sabía que esto iba a pasar en cuanto se empiecen a pedir indemnizaciones. Pensaba que iba a empezar en Estados Unidos, porque es a lo que se dedican, pero no, va a empezar aquí, en el Reino Unido. Y nada, una firma de abogados que se dedican a estas cosas de denuncias colectivas hicieron la de algo en Brasil de... Sí, alguna cosa así de 100.000 damnificados por alguna barrabasada que hicieron con el Amazonas o no sé qué. Bueno, total, que se dedican a esto, a denuncias colectivas, y ya la están montando, la denuncia. Calculan que unas 1.000 familias se van a personar y nada, ya están, dicen que dentro, en within, o sea, en el periodo de 6 meses ya presentarán la demanda al Tribunal Constitucional. No, perdón, al Tribunal Supremo. Y eso.
Ostras. Y también entonces, bueno, Robert, no me digas que esto no es un sitio donde puedo especializarme en derecho. Yo creo que podría empezar a...
Yo, mira, así todo. He aprendido un montón, ¿eh? He aprendido un montón.
Yo lo veo, Anne. Yo creo que me voy a especializar en esto como abogado. Porque aquí va a pasar seguro.
Hombre, aquí claro que va a pasar. Es que tiene que pasar.
Va a pasar. Aquí claro que va a pasar. Y en Amanda hay algunas familias que ya se lo están pensando, sobre todo las catalanas, con lo de Transit.
¿Con Transit? ¿Qué es lo de Transit?
Ah, Transit. Muy bonito.
Ah, cuéntanos, bueno, cuéntanos. Que
cuéntanos. Transit.
De nuestros agentes nacionales, a ver.
Transit es una unidad ambulatoria.
Vale.
O sea, ya no te, en Cataluña ya no te mandan a un hospital con una unidad de género. Te mandan a Transit, que es un expendedor de hormonas. Lo han formado una ginecóloga y una sexóloga. No hay ni psicólogos, ni endocrinos, ni nada. Y vamos, por familias que están en Amanda, primera cita, bla, 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 segunda cita, tamba, receta.
¿Sin más? ¿Eso está pasando en España, en Cataluña?
Eso está pasando en Cataluña. Y...
Con Colau, claro, que van a pasar, sí.
Con Colau. Nos ha colado, la Colau. Eso también. Y bueno, y en el País Vasco, que esto ya, es que esto ya me flipa total, porque que sea el PNV el que está a la cabeza de todo esto.
Yo ya lo sabía que era el PNV, sí, sí.
No me jodas, tío. Esa gente
es
sí que...
Esto ya me tiene flipada.
Bueno, flipada eso es,
Bueno, la ley vasca es de las primeras del, si no la primera del Estado. Claro, se ha quedado un poco vieja.
Claro,
entonces ya, no ahora contempla... están planteando una reforma a la ley que, vamos, en septiembre ya la llevan al Congreso. Ya se ha aprobado el proyecto, por mucho que hemos intentado hacer las aportaciones y eso. Quieren hacer lo mismo, Transit, llevar las unidades a los ambulatorios. Yo no sé si los médicos de primaria saben lo que les viene encima.
Estamos hablando de cosas
dispensadores que se personas.
Se identifican en el instituto, en el colegio, ¿no? Y los profesores, claro, ahí también.
Claro.
Hace nada, entonces, se hizo viral un chico.
Les tienen, es un poco simplista decirlo así, ¿no? Pero bueno, les tienen a los profesores alineados, y si el profesor le preguntan algo, no les manda a un hospital, le mandan a Naisen o a Crisalis, que son las asociaciones trans estas.
¿Naisen? ¿Eh? O sea, Naisen no es la vasca de los padres trans esta que tiene, sí, los que dibujitos, vamos, estos, de que es un niño o una niña.
Sí.
Uf, esa es dura, Esa hablamos
Naisen, aquí, ¿no? Naisen estuvo en la redacción de la ley trans vasca. Y por supuesto ha estado en la redacción de la reforma.
Pues si Naisen tiene dibujos diciendo que jugar con muñequitas es de niñas, es que estoy alucinando, tío.
Es todo súper oscuro.
Es turbio,
Bueno, y eso. Pues eso es lo de Transit. Ahora ya sabéis.
Ha habido. Mencionó mucho un caso que es el caso de Mike Weberly, creo que se llama Weberley, ¿puede ser?
Ah, este es el de las clínicas online.
Sí, que repartía a tope.
Vive en el Marbella ahora.
Clínicas
online. ¿Cómo se llama? Gender GP.
Joder.
Gender GP. A él le han quitado la licencia, creo, ¿eh?
Bueno, normal. Y más cosas habría que quitarle, de verdad.
Sí. Y la mujer todavía sigue ejerciendo, creo. Pero están en Marbella ahora viviendo, ¿eh? Habrá que estar al loro a ver qué hostias hace.
Madre mía. Y se dedicaba a repartir medicamentos sin supervisión ninguna.
Ni edad, ni... Vamos, o sea...
¿Cómo están siendo?
Son como una secta nefasta, ¿eh? Lo hacen en plan porque tienen una fe ahí en la basura esta que harían lo que fuera por ello, de verdad. Están
fatales. Es que yo no puedo entender. O sea, bueno, cuando no se entiende algo, miremos al dinero, ¿no? Pero es que aparte de esto, dices, pero es que ¿qué interés hay en destrozar una generación de chavales?
Es que es una generación entera o dos.
Porque esto, perdonad que os diga, yo siendo nacida en los 60, a mí me recuerda mucho a lo del caballo. También, ¿no? O sea...
Sí, de perder amigos por el camino, ¿no?
Sí, de perder amigos... No, pero eso, se cargaron a mi generación. O sea, yo no sé cuánto... Yo tengo más amigos y en el cementerio que en la calle. O sea, en Euskadi estaban los de la Euskalduna, todas las acerías en huelga a hostia con la poli y los hijos ciegos perdidos de caballo. Claro, había que parar eso de alguna manera.
Yo Ani, quería preguntarte también,
bueno,
sobre...
Esto os digo, esto no es de Amanda, ¿eh? Esto es mío.
Sí,
¿eh?
Ya, imagino, sí.
Esto es mío, ¿eh?
Bueno, es interesante.
No, Amanda es prudencia.
La verdad es que yo cuando entro a Amanda veo prudencia, pero bueno, sois cañeros, está bien. Hay que mantenerse ahí al filo también. Está bien. Y quería preguntarte, Anne, sobre la ley trans, porque ¿qué opinas sobre todo el corpus este de sanciones que han planteado para los profesionales? ¿Crees que algo así se podría llegar a aplicar de verdad? Porque claro, esto choca también con la libertad de cada profesional, ¿no?
Profesional, la libertad de ejercer tu profesión. Es que esta ley no beneficia ni a los transexuales, ¿eh? Porque vas tú un día, Pau, al registro y dices, soy una tía. ¿Vale? Sí. Te apuntan los datos, vuelves a los 2 meses y ya está. Sí, sigo pensando que soy una tía. Ni le tienes que cambiar el nombre siquiera.
Claro.
¿Eh? Solo el sexo. Solo te cambia el sexo registral. Esto no beneficia a nadie. A nadie. Ni a los transexuales mismos. Porque si no es una patología, ¿por qué hay que pagárselas por la seguridad social?
Eso es.
Claro, no es enfermedad. Esto es una cosa... Es un alma, ¿por ahí? Porque te empiezas a contar que esto no es una enfermedad o una patología. Entonces, ¿por qué tenemos que pagarla? Tiene que pagarla todo el contribuyente. ¿No?
¿Y por qué se criminalizan las terapias esas de conversión?
¿Por qué se
me... es como...
Eso es. Eso es. No, ¿por qué se criminaliza? ¿Por qué no se puede decir ni mu? Es que además las multas, o sea, es administrativo. Tú primero.
Sí, es como la ley Mordaza, son sanciones administrativas.
Esto es como Franco, igual. ¿Eh? Tú primero paga la ley de esto. Tú primero eran sanciones administrativas. Tú primero paga, luego ya veremos si recurres o lo que sea. Pero primero, claro, como las multas de tráfico.
Claro. Como las multas de tráfico. Esto es, claro, pagas, es como. Te multan, no vas a un juicio donde se presume tu inocencia. Al contrario, tienes que
demostrar que no.
Tienes que impugnar después, por la vía, claro, administrativa. Después normal, por la contenciosa. Oye, y de ahí. Es que es una locura, son como tres juicios distintos. Yo alucino con esa. Y es bueno, estamos hablando de multas.
De 150, y además, es que lo de los transexuales ya está recogido en la ley de 2007.
Claro.
Ya está recogido que, bueno, pues si sé de esto, pues se les atiende y tal. Pero claro, ahora cualquiera puede ir, decir que es tío o tía o lo que le salga ese día de donde sea. No sé.
Antes has hablado del dinero, Anne, y sí que me gustaría que explicases un poco cómo, o sea, porque claro, esto se plantea como una lucha ideológica, política, pero es verdad que hay muchas empresas que se aprovechan de esto. ¿Cómo es esa realidad? O sea, ¿de verdad da tanto dinero este negocio?
Bueno, pues ahora estoy mirando, estaba mirando, a ver si ya me ha salido aquí, creo, a ver si es este. Ah, no, está aquí. Bien, a ver, ¿qué tengo cifras?
Mientras le da un calo, tengo cifras.
Espera.
Bueno, y aprovecho este momento para agradecer a todo el mundo que se ha suscrito y que nos está apoyando en el chat. Muchas gracias. Sabéis que ya estamos en podcast, pero después agradeceremos a todo el mundo, ¿vale?
Bueno, se considera que... Tengo cifras, pero no encuentro el artículo. Qué bonito. Sí. El titular es: la industria de identidad de género ha pasado de valer 8.000 millones de euros a más de 3 billones en solo 5 años.
Billones nuestros, ¿no? En plan
nuestros,
de
no 3, los americanos, ¿eh?
3 millones de millones.
Sí, no los billones americanos, los nuestros. Tú miras el mapa de hospitales de género, de unidades de género en Estados Unidos, y igual donde había 20, ahora hay 500. ¿Eh? Y ahora estoy diciendo de cabeza, ¿eh? No estoy mirando porque no encuentro lo que quería.
No pasa nada, Ana.
No encuentro lo que quería. Pero bueno, yo todo esto os puedo mandar el dossier de Amanda y para que lo veáis y todas estas cosas.
Y quería decirte también, bueno, pero sí, Ana.
Sí, no, claro. No sé si calculaban, ¿sabes tú lo que son las cirugías? Porque no es que solo esto, es que luego se operan, claro, es que esto no se termina nunca. Porque
la,
no
la,
se
mandíbula, te pata, la mandíbula, los pómulos.
Claro, todas estas cosas, lo de las chicas
la
que
cadera, se, claro.
Las caderas que te las afinan un poco, te puedes poner la tableta de chocolate... si quieres también
¿dónde se puede hacer? A mí me interesa.
Eso es ridículo, porque si no tienes el porcentaje de grasa en todo el cuerpo, queda raro.
Bueno, pero no sé tendré si... tableta, ¿no, Robert?
Sí, no, es que claro, esto no se acaba nunca. ¿Dónde paras? Porque es que nunca vas a llegar a ser
del otro sexo. El mundo de la cirugía estética.
Y esto es un negocio, las farmacéuticas. Las clínicas de cirugía. O sea, esto es un negocio, las farmacéuticas. Le están dando Lupron a las niñas, que es una droga no recomendada para mujeres.
Madre mía.
Por ejemplo. ¿Eh? Y esto es para el resto de tu vida. Para el resto de tu vida. Todos los días. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Mm? Es que las farmacéuticas están frotando las manos.
Sí, impresionante, de verdad.
Y luego son gente que va a estar enferma toda la vida. ¿Quién se va a hacer cargo de esto?
Claro.
¿La seguridad social otra vez? ¿Eh? O sea, tú imagínate, o sea, niños que no tienen desarrollo el cerebro, como es debido, es que no van a poder ni trabajar, ni llevar una vida normal. ¿Quién se hace cargo de todo esto después? ¿También el contribuyente? Es que no hay ningún, es que no, de la ley y eso, no hay ni un estudio de los costes económicos, nada, nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada.
Madre mía, de verdad.
Es de no también creer, a mí me toman por loca.
Eso te iba a preguntar, Ane, a ver, ¿cómo es el hate que os cae, o sea, el odio que os viene de ese sector aquí en España, y cómo es en Inglaterra ese lobby? Porque a mí me interesa
igual, también. Igual, igual.
Es igual, o sea, en Gran Bretaña. Mira, es un lobby.
En una manifestación, bueno, no, aquí no se hacen manis porque molestan al tráfico, ya sabéis cómo son los ingleses. se hacen concentraciones y tal. Y bueno, vinieron a por nosotras, ¿verdad? Y yo no me lo podía creer. Yo no lo vi, ¿eh? Pero luego otras compañeras que sacaron fotos, un tío que estaba ahí gritando como un... Al tío le vi gritarnos y de todo, llamarnos de todo, pero no me di cuenta de eso porque yo lo que estaba haciendo es quererme ir de allí. Pero luego algunas compañeras sacaron fotos, estaba empalmado.
Madre mía, de verdad.
¿Eh? Es que hay tíos que les ponen la violencia contra las tías. Bueno, hay tíos que les ponen la violencia y punto. Y claro, es que dices, ¿pero esto qué es? O sea, ¿vienen aquí a excitarse?
Pero ya hay...
Dos a nivel... Hoy me le llama a una tía no sé qué. Es que no. No,
bueno, para ellos no sois ni mujeres, Anne, sois TERF.
Somos TERF, pues eso. Antes éramos brujas.
Pero yo, por ejemplo, entiendo que siendo mujer... te puedan llamar eso, pero que nos lo llamen a nosotros que somos hombres y nosotros... A mí en Twitter hay un montón de gente que me ha metido en una lista, que cada uno tiene las suyas, que pone TERF. Y es como, de verdad, o sea, de verdad me lo
soy yo tu modelo de TERF, que estás buscando. Tío, y a nivel mediático...
Porque
más allá de grupos radicalizados...
Personas inteligentes... puedan tragarse esto. Y ya no es solo los haters. Es que muchas amigas mías me toman por loca.
Ya. O sea, a nivel mediático, tú dirías que, por ejemplo, en Gran Bretaña lo ves implantadísimo, que es la opinión de lo políticamente correcto, que eso está bien.
Sí. Bueno, mirad lo que están haciendo con J.K. Rowling.
Ya. Con J.K., sí, aquí hemos hablado muchas veces de ella.
Claro,
sí.
Perdona, J.K.
Sí. No. Sin más. Pero...
¿Cómo la linchan, eh? Están locos, obsesos con ella.
Ahora con lo del...
Porque no pueden con ella. No pueden con ella.
Yo me he vuelto a comprar todos sus libros solo por ella.
Súper rica, que no necesita trabajar más en su vida.
Ya, es verdad.
Es una tía que tiene un pastizal que debe... Y se puede haber quedado tranquilamente en su palacio, pero no. No, claro, pueden con ella, no es como yo, que si empiezo a hacerme cosa pública y me quitan el trabajo, me voy a la mierda, ¿no? Es que a esta tía, claro, le intentan que debían de quitarle la autoridad de los, o sea, la autoría de los libros de Harry Potter y de todo, han dicho.
Es que me parto el culo.
Eso es de locos, o sea, los escriben y quitan la autoría.
Pero los actores de Harry Potter, ¿sabéis que les han criminalizado? Por mucho que ellos han criminalizado a J.K. Rowling, en plan de, es una TERF, a ellos también por seguir cobrando.
Alguno la ha defendido, de los secundarios.
Sí, algunos.
De los secundarios, ¿no? Yo digo el
Threeson. Sí, bueno, principal. Sobre todo a la Emma Watson, que
es... Esta es la más apestosa, sí.
Pero le han insultado a la Emma Watson por seguir cobrando royalties, que es como, tío, os criminalizáis entre todos vosotros y vais a quedar más solos.
Mira, he de decir, los libros míos de Harry Potter se quedaron en casa de mis padres y me los he vuelto a comprar después de la polémica, solo por joder.
Solo por joder.
Es que es impresionante. Es impresionante.
Es impresionante.
Y ahora no está viendo una marcha atrás con todo el tema de las clínicas.
Claro, a la cuenta de lo del Tavistock y todo esto, pues bueno, y luego ha sido fenomenal la señora Suella Braverman, que es la fiscal general del reino.
Sí.
Hizo un discurso la semana pasada diciendo que lo de las escuelas hay que parar. Que se tienen que hacer unos protocolos pues más decentes pues están, se están a chavales vulnerables, se les están haciendo más vulnerables todavía.
O sea, que ha dicho que no se puede tratar el tema este del género
pues en los colegios, ¿no? Llega a clase, llegas allí y eso, ni te lo dice, ni te lo preguntan a los padres, ¿no? Lo hacen así, les te mandan al Mermaids, que es el Crisalis de aquí. Hoy estaba mirando cifras, más de 1 millón de libras al año reciben. Sí, eso de así, del gobierno, bueno, por medio del Stonewall. Pero luego imagínate lo que sacarán en donaciones, en si hacen un bolo aquí, otro bolo allá, lo que sacan. Y lo mismo pasa con Crisalis y Naisen en España, ¿eh? O sea, sacan un pastizal. Nosotras sí. Estamos mirando en el País Vasco, mirando los dineros, y es que es un pastizal lo que sacan. Todos
años. Es increíble. También, Ane, nombráis muchas veces el tema de las redes sociales.
Sí.
Y de la importancia que tienen. ¿Dónde son así los sitios donde más? Pues yo sé que, por ejemplo, que en TikTok.
TikTok,
hay como
TikTok,
una ola fortísima de esto.
TikTok e Instagram.
TikTok e Instagram. Porque también hablan de Tumblr.
Porque Twitter es el pozo de la humanidad.
Sí, pero... sí, pero
lo es.
Los chavales no andan en Twitter.
Ya, es que el Twitter es para gente a lo mejor más madurita, ¿no? Madurita de Twitter. Perdón, no quería decir eso.
No, hijo, voy a hacer 60 años. O sea, no pasa nada.
No, yo creo que lo dice más por la madurez.
Claro.
La madurez del cerebro.
No, Ane, no.
Sí. Ahí está.
Madurita de años, porque vamos.
No quería ofenderte.
Hay cada cerebro por ahí que dices...
Es que el Twitter es como... ¿Cómo
voy a poner a discutir con este unineuronal? Vamos, que me da una pérdida de tiempo.
Cuando ves un perfil de Twitter que pone mis pronombres son tal y un montón de banderas, ¿qué piensas enseguida? Dices, voy a tener una conversación
fuera, provechosa. No, paso. Y bueno, yo ando en Twitter mucho, ¿no? Buscando por aquí, pero
en TikTok sé que hay muchos referentes como influencers, ¿no? De gente que
dice, en TikTok es que está bien, está lleno de depredadores. Es que es verdad.
Sí.
Sí,
me río por no llorar, ¿eh? No te creas que...
Sí, está lleno de depredadores. Yo soy tu familia. Si tu familia no te acepta, nosotros somos la familia que te van a querer. Deja a tu familia.
Madre mía, chaval.
¿Eh? Es que es una secta. Secta.
Encima es lo que dices tú, tienes que seguir como la misma lógica de no enfrentarte a tu hijo o a la persona tal para que no le genere un rechazo hablar contigo del tema y no se encierre más en la secta. Lo mismo que dicen de las sectas New Age y cosas así. O sea, es que me recuerda todo esto de tomar ayahuasca, ¿sabes? O sea, para mí es como la homeopatía, de verdad. Y me encanta porque con la homeopatía, por ejemplo, se ponen muy, muy serios, que muy bien. Dicen, no, porque tienen que comprobar científicamente que eso valga para algo. Ya lo han comprobado que no y no se le puede llamar medicamento. Y aún así quieren más. Y yo personalmente quiero que más, que les corten las alas. Pero, ¿por qué de repente aquí no? Aquí todo vale porque alguien siente...
No, y es que hay cosas incomprensibles como los verdes, ¿no? Los ecologistas, que la mayoría están a favor de esto. O sea, no me toques mis guisantes... pero a los niños, ¡hala!
No me toques mis guisantes. El próximo lema del partido. Me ha matado. Sí, es verdad.
Bueno, estoy hablando un poco en clave de humor, porque si no me pongo a llorar.
O sea... Sí, es que es así, es reír por no llorar, estoy de acuerdo.
A nosotros esto nos cabrea mucho, no te preocupes también. Fuimos a hacer entrevistas por la calle a preguntarle a la gente, Ane, si
sabían definir... Porque me he metido, Roberto, en tu tweet para mirar un poco así con quién iba a estar hablando hoy y ya he visto un poco el... Pero no he oído, ¿qué decía?
Es un vídeo entero, o sea, es un vídeo largo que está en YouTube, que lo puedes buscar, que es ¿qué es ser mujer? Y nos vamos a preguntarle a la gente qué opina de qué es una mujer. Y nadie, o sea, nadie, excepto algún venezolano que pille por ahí, random, me dice
en Latinoamérica.
A ver, tengo que decir que en las entrevistas, cuando les preguntaba a latinos, me decían, una mujer es lo más maravilloso que hay. Y después los españoles todos me decían, ay, pues no sé, pues es una persona que se cree mujer. O yo no me atrevo a dar esa definición, o no soy quien para dar esa definición. Eso está, esto ya está implantado, ¿eh? Mayores y pequeños, todas las edades. Es una locura.
Ah, pero nadie se molesta en preguntar qué es ser hombre.
Ya,
pues, mira, eso,
pues,
o sea,
pues a lo mejor resulta, hago esas entrevistas también, ¿eh?
Resulta que estamos viendo que la cifra de chavalas ha aumentado exponencialmente, pero una barbaridad, ¿eh? Y estamos todo el día hablando de qué es ser mujer. Sí,
ya, es verdad.
Y, no, porque, y nadie se pregunta qué es ser hombre. Nadie. ¿No? Sí, sí. O sea, resulta que las mujeres trans son mujeres y nosotras somos menstruantes o no sé qué. Vulvaportantes o no sé qué historia. No podemos, pues, decir,
seguro que
no podemos esas, decir que somos mujeres.
Seguro que esas categorías madres, ya son transfobas ahora. Ahora eso es transfobo y tienes que usar otra.
Aquí en el Reino Unido, ahora ya se ha dado la vuelta, ¿eh? Ya dijeron que se acabó tanta chorrada en los hospitales. Pero las maternidades ya no se llamaban maternidades.
¿Y cómo se llamaban?
Pues no sé, pero bueno, personas... no, es que no se dice la leche materna, se dice leche corporal.
Quiero llorar, es que, mira, quiero llorar de verdad, o sea, leche corporal, o sea, pueden hacer 2000 memes con eso, ¿sabes?
Sí, sí, a mí se me ocurren, vaya.
El mundo está degenerado total, ¿eh?
Porque os puede ofender a alguien. No, y a mí no me ofende que no me llames madre, que es lo que soy, entre otras cosas. Claro. Entre otras cosas, ¿eh? No soy solo madre, pero bueno, soy madre, ya, ¿verdad? Y soy mujer. No, pero yo no puedo decir eso. Pero todos los hombres que dices que son mujeres, ellos sí son mujeres. O sea, ¿qué pasa? ¿Que los hombres definen lo que es ser mujer?
Es que vamos. Bueno, y un grupo muy específico.
Sí, bueno, pero
digo, leche corporal es la crema esa para la ducha.
Es verdad, es verdad. Hemos descubierto a lo que se referían, ¿no? En Gran Bretaña.
Sí, la crema esta que te das, ¿no?
Qué fuerte, tío. Y te quería preguntar, Anne, sobre los deportes también. Tengo que preguntártelo. ¿Qué opinas sobre todo este
fenómeno? Esto es la otra. O sea, mira, es que si no lo ven con los niños y con el deporte, yo ya no sé la gente con qué lo va a ver.
¿Eh? Claro, es que eso. O sea, son dos temas muy potentes, incluso visualmente.
El tío este que ha saltado en todo el Lía Thomas.
Lía Thomas.
Se salta a la piscina y en medio segundo ya les lleva 20 metros.
Sí, cuando antes tenía un récord cutrillo,
claro,
en comparación
mujer,
al resto.
Por muy buena que seas, es que no tienes ni la capacidad pulmonar, ni la capacidad muscular, los huesos... también, o sea, todo eso, ¿no?
Es fuerte, sí. Rugby, la han propuesto para Mujer del Año.
Rugby, las asociaciones de rugby, pues que imaginaros el rugby, ¿no?
Estoy imaginando una escena muy grotesca.
No, es que hay imágenes de una de estas que jugó al rugby y era más grande que yo y le sacaba tres cabezas y dos cuerpos.
A tías que están fuertes, ¿eh? Porque se entrenan para eso. Pero claro, es que no tiene nada que ver, ¿eh? Las asociaciones de rugby ya están echando marcha atrás, ¿eh? Porque claro, es que ha habido unas escabechinas. En Australia se quedó una en coma.
Sí.
Claro, o sea, te hace una placada un tío a Ron 2 metros por 2 metros.
Nada.
Por mucho que tú estés ahí fuerte y... ¿no?
Sí, 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 o sea,
se cargan el deporte femenino, está claro.
Se carga, o sea, una cosa que, mira, por ejemplo, este año, que lo del fútbol, la final de aquí, además, que han ganado, que del 66 no se comían nada en Europa ni en el mundo los futbolistas ingleses, y este año han ganado, les han ganado las alemanas, además. Ha sido una cosa, se ha visto mogollón, por lo menos en el Reino Unido se ha visto mogollón el europeo femenino. Y creo que es la primera vez en la BBC, o sea, los partidos, ¿no? Que no los metían ahí en a horas extrañas, ni, ¿no? O sea, ha sido prime time, ¿no?
Vale.
Pues eso se ha conseguido después de un siglo de andar con esto, ¿no? De que nos dejen jugar, de que nos dejen participar, de que nos dejen nosotros... Y ahora, ala, toma por saco. Ala, metemos a cuatro. Y luego encima.
Que se le había dado una importancia, ¿no? Ya al fútbol femenino
sí,
por primera
pues
vez.
Aquí, en... eso, ese, yo me he dado cuenta, ¿no? Pues mira, que fíjate lo que han conseguido este año con lo del europeo y tal, ¿no? Y además, bueno, heroínas totales, porque ganaron a los alemanes y desde el 66 que no se comían nada, la escuadra inglesa, pues sí.
Y ahora puede ser el equipo de cualquier...
Que de cualquiera.
Como tal, ¿no? Ya. Es increíble, ¿no?
Sí. Pero bueno, ya te digo, las asociaciones de rugby ya han echado marcha atrás, ¿eh?
Yo te digo, Anne, que el tema con las entrevistas, el tema de los niños, es los que más echaba para atrás a la gente. O sea, porque yo estoy hablando con una feminista que yo creo que sería de tu quinta, pero que sí se había comido todo el cuento queer en un pack.
Pero es que hay muchas feministas que se han comido eso, porque la Angela Davis, gente así que eran la bandera del feminismo radical, socialista, y ahora son queers. O sea, yo lo veo y digo...
¿Quién has dicho?
Angela Davis.
Ah, sí, bueno, Angela Davis, fíjate tú.
Pero antes no era así, o sea, eso ha sido ahora.
Tú, Angela Davis, fíjate tú.
Ah, bueno, claro, es verdad que sigue viva. Yo estaba flipando y digo, ¿qué dices? Sí, claro, está viva, está viva. ¿Sí?
Y es pro queer.
Es como si nos diríamos aquí que Lidia Falcón está a favor de esto, ¿no? Dices,
sí, sí, igual, como si Lidia Falcón sale diciendo soy queer por la televisión, pues me chocaría igual, sí.
Pero ¿sabes qué es lo que más le rayaba a esta chica con la que hablé? Lo de los niños. Ahí empezó a tirar marcha atrás y dijo, buf. Tan temprano, porque le dije lo de la ley, le dije, 14 años, con 14 años ya puedes empezar una transición. ¿A ti esto te parece normal? Y ya. No, esos ámbitos me dan miedo. Yo creo que es una buena línea de comunicación también para que la gente le cambie un poco el chip, ¿no?
Es que es claro, sí, además, nosotras desde... Yo esto, para que sepan todos los que están escuchando, ¿eh? Yo estoy hablando muy desde mi punto de vista, ¿eh? Amanda es más prudente. Pero... Nosotros lo que pedimos desde Amanda es eso, prudencia y un acompañamiento. ¿Eh? Venga, vale, vamos a encontrar un psicólogo, vamos a ver si tienes otras cosas, a ver qué pasa, por qué crees esto. Además, los psicólogos que están funcionando, que no son afirmativos, que son psicólogos, pues eso, no llegan allí porque no. Les tratan, tratan de ver si tienen
todos los problemas, no el tema, ¿no?
El tema, no les hablan del tema, solo pues eso, cómo te encuentras en la escuela, qué te pasa en la escuela, o sea, para ir viendo si hay otros problemas latentes. Y eso es lo que pedimos, pues un poco lo que están haciendo en Suecia ahora y en Finlandia.
¿Qué pasa en Suecia? Porque en Suecia yo también escuché en su momento...
De los primeros...
La cosa implosionó allí, era como un montón de casos de disforia, clínicas...
Bueno, ya sabes, los países nórdicos, como son tan progres...
Sí, pues, tienen mucho tiempo libre para experimentar, ¿no? Porque qué miedo.
¿Cuál progresismo?
¿Qué ha pasado?
Nunca,
¿qué ha pasado?
Nunca se me olvida, con todas estas cosas, una frase que cuando la oí no le di más importancia, pero ahora muchas veces me acuerdo de ella. El califa, no me voy a acordar del nombre... Oh, el califa izquierda mía.
Ah, Anguita.
Anguita, gracias. Le llamábamos el califa en mis tiempos.
No. Robert lo sabe porque está.
Sí, porque venía de gobernar en Córdoba, por eso era el califa.
Sí, claro, porque fue alcalde de Córdoba mucho tiempo. Entonces, Anguita una vez le dijo a un entrevistador: usted me puede llamar lo que quiera, pero no progresista. Y ahora...
Mira, esa frase de Anguita me gusta, ¿eh?
Entonces no tiene importancia, pero... ¡Hostia!
Es que progresista no viene de progreso. O sea, es que es así. O sea, viene de progresía, que era un término despectivo para definir a los burgueses que iban de lo que no son. Es que es así.
Eso es. Y bueno, total, pues en Suecia...
O es que estás usando el marco de la ultraderecha, Roberto, es sí. Eso, ¿no?
Bueno, eso ya sabemos, que estamos utilizando el marco de la ultraderecha. Y mira...
Me lo he traído en una maleta yo aquí.
Me parto de risa cada vez que me llaman boxera, porque eso también me llaman.
Claro, mira, tenemos muchos...
Sí, sabemos lo que están estos.
Boxera.
Me muero. Bueno, en Suecia, Suecia, ¿qué pasó
Suecia,
en Suecia?
Suecia, Finlandia. Dejamos de personalizar. Bueno, pues en Suecia, cuando se levantó, claro, de repente se han encontrado con niños que llevaban 5, 6, 7 años tomando, que habían empezado con los bloqueadores y tomando hormonas cruzadas, pues unos los huesos rotos, que se, o que, ¿cómo se llaman? Los ojos, huesos de cristal.
Huesos de cristal.
Sí, hostia. O sea, unas osteoporosis.
Eso es muy fuerte.
Súper fuerte. Suecia, el Estado, se ha declarado culpable de todo esto para poder pagar las indemnizaciones.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Han condenado al Estado sueco?
Ellos mismos.
Los tribunales suecos. Eso es brutal.
Ellos mismos se han autocondenado para. Que el, para poder pagar las indemnizaciones.
Sí, con impuestos.
Y claro, con impuestos, pero bueno. Y
sí, sí.
Han prohibido hormonación para menores de 21 años.
Joder, de madre.
Y Finlandia ha ido todavía más lejos, hasta los 25.
Ya ves.
Es que pues lo veo lógico, porque cuando tú eres muy joven, aunque seas mayor de edad, todavía no estás bien amueblado para hacer según qué cosas, ¿eh?
Dios, y ahora que están los niños mucho más infantilizados, por Dios, que yo me doy cuenta, son unos inútiles, no tienen, no, es que yo no sé, yo tenía, a esa edad, yo tenía otra conciencia política, y no sé si fuera por el momento o lo que sea, pero tenía otra, no sé.
Ahora, sí, a ver, ahora los chavales sí, lo poco que saben de política lo saben en TikTok.
Toallas, mami.
Y se creen que la política es cambiarte el género y ponerte una bandera en el Twitter.
Sí.
Pues más banderas tengas en tu ese de Twitter, peor es la persona. Eso es así, está comprobado.
Es que no, ese traca, no.
Y... Pues me parecen medidas muy acertadas, ¿eh? Y aquí sí, yo no sé cómo.
Bueno, y en Inglaterra también hasta los 18, ¿eh? A partir de los 18.
¿Ah, sí? Pero,
sí, sí.
O sea, al final somos el peor país de Europa.
Somos la mierda.
A cuenta de lo de la Kira Bell, a partir de los 18.
En Canadá, te quería preguntar, bueno,
Ane, Canadá es
porque Canadá, si hay algo peor que los países nórdicos es Canadá, claro.
Sí, Canadá y Argentina, por ahí andarán.
Argentina, quería hablar también.
Pero es que España viene después, o sea, es así.
Es que nos lo estamos currando como para llegar a esos puntos. En Canadá se llegó a aprobar la ley.
No, entiendo, bueno, esto del cierre de la Tavistock y lo de la demanda y todo esto, ¿habéis visto en algún periódico generalista?
No, no, qué va. Estos días. Es imposible, eso lo he visto vosotros en Twitter, ya está.
Nada.
Es una vergüenza.
Ninguno, en la televisión, nada. O sea, yo lo que le llamo es una huida hacia adelante. O sea, pues nos da igual. Hala, los últimos de Filipinas. Venga, nosotros seguimos con esto.
Pues...
¿Qué interés hay? ¿Qué prisa hay con la que tenemos encima? Madre con la que tenemos encima, ¿eh?
Claro, ¿qué te parece que lo hayan priorizado? Porque lo han priorizado, han presionado al gobierno, han dimitido cargos del gobierno para que se apruebe esa ley. O sea,
¿qué opinas de esto? Pero es que lo han priorizado, pero con la que tenemos encima. Con la que tenemos encima. O sea, a ver qué va a pasar este invierno.
En Canadá, que bueno, no son pocos los problemas que tienen ahí de guetos, de pobreza, es una locura. En Canadá aprobaron la ley esta famosa por la que te podían multar por no usar los pronombres que te pedían las personas. Y también está el famoso caso del padre al que le quitaron la custodia de su hija y le multaron.
En Estados Unidos también han quitado alguna custodia, ¿eh?
¿Cuánto eran? $60,000, creo que era.
Sí, no, encima son unas cifras que te arruinan la vida, claro. Si es una persona normalita, es que ya no levantas cabeza en tu vida.
Embargado de por vida, ya está. Es que no tiene sentido.
No, que le quiten al hijo también.
Madre mía.
O sea, que estés de miedo. Porque, por ejemplo, algunas familias que tenemos en Amanda, catalanas, que están pensándoselo, preparar una denuncia o tal. Pero claro, es que se arriesgan a si se ponen delante, o sea, si se dan la cara, a que venga algún juez o lo que sea y les quiten a los hijos.
Sí, claro. Esto va a servir como precedente para eso, seguro. Es que no puede ser.
Entonces, y la que salió en el mundo, no voy a decir nombres porque bastantes problemas tiene ya, pues es que ella está de miedo.
De que le pueda afectar para el tema de la hija, ¿no?
Sí, y eso que, bueno, puf.
Vale. No, ahí no nos metemos, que nos lo has dicho antes.
Claro, pero que está acojonada.
Mira, yo conozco también un caso cercano de una madre que no quería involucrarse en el tema y le daba miedo opinar porque lo que opinaba no le iba a gustar a la opinión pública y como el padre lo usara en contra suya, se acabó.
Claro, luego eso pasa mucho, ¿no? En matrimonios que están divorciados.
Pues mira, yo estoy casado, tengo un hijo. Me divorcio y mira, lo que sea, me da igual, que se lo quede, como si no lo veo, con tal de que no le pase esto, me da igual.
Sí, no, también es verdad.
No lo utilizaría jamás, porque estás destruyéndole la mente y la vida a tu hijo. O sea, para eso no le veas. Para eso mejor no le veas y cuando sea mayor de edad se lo cuentas. Pero
bueno, eso, la violencia, es que yo ya estoy pensando que algunos están utilizando como violencia vicaria eso también.
Sí, a ver, es un chantaje, claro, eso se puede utilizar perfectamente.
Es la salud mental y física. Tú imagínate que el niño luego empieza a hormonarse o hace lo que sea por una disputa de los padres. Es para tirarles por un precipicio, o sea, prioriza a tu hijo. Basura.
Es que es brutal, ¿eh? Es brutal. Da miedo y yo no sé cómo... Yo espero que haya un retroceso antes de que lleguemos a puntos como los de Suecia o Gran Bretaña.
Sí, yo también. Porque pero bueno, no parece que tengan ninguna intención, porque la quieren meter de urgencia. No se ha aprobado, ¿eh? No se ha aprobado que la vayan a hacer de urgencia, pero...
Claro, esa es la cuestión, si al final...
Pero sí, bueno, porque, bueno a ver si estamos intentando, pues eso, que nos reciban en el Congreso, ya hemos, para que nos oigan, ¿no? No, las enmiendas, primero, antes de que lleguen las enmiendas.
Sí, pues claro, sí. Que puedes introducir tu enmiendas también. Como
sí, eso después, creo. Pero primero todavía no, hay que puedes comparecer a la mesa de igualdad o la que lleve esto y explicar tu punto de vista y tal, ¿no?
Ani, una cosa más que quería preguntarte. Bueno, decirte, ¿qué le dirías a la gente que está viendo que a su hijo o a su hija le está pasando esto? En plan, ¿de qué le recomiendas que haga de primeras en una situación así?
Prudencia. ¿Eh? Que son chavales. Ver bien si hay algo detrás. Encontrar un buen profesional que no sea afirmativo. Es súper importante. ¿Eh? Y prudencia.
Es una poco lotería, ¿no? Lo de los psicólogos también.
Los psicólogos. Y mucha prudencia y eso. Y que se esperen, que no hay ninguna prisa. Que se esperen a que, bueno, pues se descarten otras cosas y luego que no jueguen a ser psicólogos ellos. Somos padres y madres. Entonces, es muy importante no estar enfrentándote todo el día en una edad que todo lo que les venga de padres y madres es...
Sí.
¿No? O sea, no, los adolescentes, entre otras cosas, se caracterizan por eso, ¿no? Que ellos saben todo, mis amigos, ¿no? Las influencias de fuera son mucho más importantes que las de casa. Entonces, evitar el tema, pues a cuenta de los pronombres, intentar hablar en neutro, pues en vez de usar el nombre que quieren que uses, cariño, ay, ven aquí, ¿no sabes? Intentar...
Buen consejo.
Sí, o sea, no decirle que no, pero hablar en neutro para no tener que usar el nombre que han elegido y todas estas cosas. Y eso, e intentar establecer una... reforzar los lazos, ¿sí? Porque es una época que ellos están distanciando de ti y entonces eso, ¿no? Pues yo, por ejemplo, este verano, joder, es que me ha dado, le llevé ahí a ver las cuevas de Sugarramurdi y estas cosas así de joder, encantada.
Vale, Ane, pues de verdad, muchísimas gracias por venir. Ha sido un podcast impresionante. Yo creo que a la gente le va a encantar y espero que ayude a mucha gente también que tenga esos problemas. Bueno,
y que está aquí está Amanda para... Si quieren consultar y si queréis a vosotros os mando el dossier.
Sí, sí, mándanoslo, claro.
Sí, sí, por favor, claro. Gracias, Anne, de corazón.
Muchas gracias. Y cuando queráis. Hasta luego.